Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Un día más, tal como hemos hecho durante estos últimos días, atendiendo a nuestra, Señor Jesús, disposición para contigo, para ser testigo, para ser testimonios, mirando a los perdidos, mirando a los necesitados, mirando a los inocentes incluso, Señor, viendo esta plaga azotando el mundo, Señor, las naciones, los pueblos. Señor, mirando cómo afecta, Señor, a tantas personas y a tantos inocentes, tantos daños colaterales que esto está ocasionando en muchas cosas, hoy volvemos a decir en tu nombre, Jesús, detén esta peste. Si hemos cometido el error y el pecado de no haber sido, Señor, intermediarios de la misericordia, hoy es el momento para que volvamos a decidir que es un tiempo, Señor, para... Señor, orar e interceder por los que, Señor Jesús, lo necesitan. Por, Señor Jesús, ponernos del lado de la misericordia y no del lado del juicio, que solamente te pertenece a ti. Señor, perdónanos. Gracias por haber postrado a la iglesia, como lo hiciste con David, a favor, Señor, de la tierra y a favor de los hijos del pueblo y los que no son del pueblo. Gracias en este día y esa bendición también que nos alcance, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Titulé esta palabra de hoy Perdidos, porque la intención es seguir compartiendo un poco sobre este principio de que al final la finalidad de lo que está pasando con nosotros es que Dios toque a los perdidos, que Dios haga una obra en los perdidos. Este día llegamos ayer de Moriado, ustedes lo han visto, hicimos esa grabación en la adoración y pudimos compartir juntos un tiempo de adoración tan bonito, tan especial, sencillo, con pocas personas porque no había opciones para ir más. Y tuvimos la primera actividad después de más de 2 meses y casi medio de no poder tener tiempos juntos. Y mirando todo eso y mirando esa situación, me acosté anoche pensando, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas? Un poquito incluso agobiado por la situación de pensar que siempre estamos hablando de las mismas cosas, que pareciera que siempre rememoramos los mismos conceptos, pero a la vez entendiendo qué es lo que Dios quería para nosotros. Y entonces, fíjense qué curioso, anoche Dios me dio la palabra durmiendo y entonces me vi predicando este pasaje. Entonces, nada más en la mañana entré y dije, bueno, este es el pasaje. Me ha costado, evidentemente, primeramente ver lo que Dios quería en el pasaje, pero Dios me ha permitido una revelación, una palabra que me ha ministrado a mí mucho y quiero de alguna forma también contarles y expresarlas y contárselas a ustedes también. Vamos al capítulo 17 de Lucas para que luego tengamos la oportunidad de ir también a Levítico. Primero Lucas 17 del 11 al 19. Vamos a leer juntos ahí en ese pasaje. Además es un pasaje único que solamente se encuentra en este libro.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Amén, amén. Todos conocemos este episodio de los 10 leprosos, de aquel único que vino con agradecimiento. Hablamos el jueves sobre la lepra y sobre esta plaga que está tocando a las naciones, a los hombres, a las personas. Y yo me puse un poquito a averiguar sobre el concepto de la lepra, que todos sabemos que lepra tiene un gran significado no solamente físico por lo que revela como enfermedad, sino también por lo que revela como enfermedad espiritual, porque siempre lepra se relaciona con el pecado. La lepra es la primera enfermedad documentada que impuso una cuarentena. Fíjese qué curioso. Fue la única enfermedad, la primera en todo el tiempo que esta enfermedad se conoce, que ha sido documentada como enfermedad que trajo como resultado de poder paliar su dolencia, porque no existía posibilidad de poderla sanar, el hacer o establecer cuarentena para evitar los contagios. O sea que, por lo tanto, estamos ante una situación que tiene muchos, muchos significados y parecidos a nosotros. Es una de las enfermedades que mejor ilustra el pecado porque tiene características muy similares a lo que es realmente la lepra del pecado. Por ejemplo, mire, yo puse algunas de ellas. Por ejemplo, es una enfermedad de descomposición, porque así es también el pecado. El pecado hace que los hombres, una vez que están y han caído en sus garras, se descomponen, van perdiendo, van muriendo lentamente sin saberlo tan siquiera. Es una enfermedad que comienza casi con nada, unas pequeñas manchitas de color rojizo que luego se van emblanqueciendo, pero aparentemente parece que no sucede nada. Así es el pecado. Aparentemente parece que nada va sucediendo mientras uno puede pensar que puede hacer lo que quiere desobedeciendo o ofendiendo a Dios. Es una enfermedad que a veces no produce dolor y en los primeros tiempos realmente no duele, pero evidentemente contagia mucho. Y así es el pecado. A veces tú puedes pensar que estás con personas que viven en su vida y tú piensas que eso no te va a alcanzar a ti, pero al final tú también eres muy contagiado con esas cosas, las formas, las actitudes, la manera de hablar, la manera de convivir, la manera de comportarse incluso. Es una enfermedad, la lepra, como el pecado, que crece muy lentamente y que hay una realidad y es que uno, conforme entra lamentablemente en una vida de pecado, también lamentablemente crece, no solamente para convertirnos en alguien que solamente ha caído, sino que empieza a vivir caído, que es algo diferente. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir pecando. Y así es, la lepra es así. Es una enfermedad que crece paulatinamente y lentamente. Esa enfermedad adormece los sentidos, se come las fosas nasales, se come los cuencos de los ojos, se come las partes de la boca, se come las encías, hace que los dientes se caigan. Todo lo que son manos y extremidades se van separando y se van comiendo. Por tanto, los sentidos son dañados. Así es, nuestro sentido espiritual es muy dañado cuando nosotros persistimos o caemos o el hombre o el ser humano cae en las garras de esta lepra que se llama pecado. Sin lugar a dudas, una enfermedad de gran descomposición, de decadencia, de deformidad y sobre todo una enfermedad que produce mucho rechazo. Porque así es lo que el pecado hace, produce un gran rechazo de Dios hacia nuestras vidas. Es lo que hace que, en gran manera, muchas veces la repercusión de lo que nosotros hacemos en contra de Dios hace que a veces sintamos una gran y gran profunda lejanía de Dios. Por tanto, vamos a mirar la lepra como enfermedad, pero vamos a mirar la lepra como enfermedad espiritual, que es al final de lo que vamos a compartir hoy. No tratarse solamente del combate que tenemos tan fuerte sobre una lepra, una plaga que está dañando al mundo, sino también sobre la plaga que lleva siglos dañando a la humanidad y la cual a veces ni combatimos ni tenemos capacidad para poderla contraatacar. A veces estamos más pendientes de mirar lo que este COVID-19 está haciendo que lo que el pecado ha hecho por siglos en el corazón de las personas y los hombres. Lo primero, que hay lepra en la tierra. Hay lepra en la tierra. Hay una plaga en la tierra, pero hay una plaga en la tierra que es el pecado. Y a veces no le hemos dado importancia a eso. A veces no lo vemos tan grave. No vemos algo que realmente tiene importancia. Podemos vivir y convivir al lado de situaciones, lugares, sitios, personas que viven pecando y no le damos importancia. Vemos la enfermedad física, pero no estamos viendo las secuelas de las enfermedades espirituales que han dañado a los hombres y han hecho que los hombres se hayan separado y apartado de Dios. Yo creo que la primera cosa que el Señor nos trajo y me trajo en mi corazón es que Dios me ha traído, por lo menos a mí personalmente, una mayor conciencia de todo lo que el pecado ha ocasionado en los hombres en este tiempo. Me ha hecho ver cuántos leprosos hay en la tierra que yo no me daba cuenta que estaban. Porque a veces yo, en mi santidad o en mi conocimiento o mi cualidad de ser hijo de Dios, yo me he apartado de los leprosos porque no me ha interesado, yo me he separado de ellos, no voy donde ellos están, no hago las mismas cosas que ellos hacen, me he apartado de ellos y eso ha traído no solamente ignorancia, sino también indiferencia. Por tanto, la primera cosa que creo que Dios ha producido en nosotros como iglesia es que nos demos cuenta realmente cuánto enfermo hay en la tierra, cuántos leprosos, cuántos perdidos hay en este momento. Esta es una enfermedad física, pero realmente, realmente la enfermedad más poderosa que existe sobre la faz de la tierra no es física, es espiritual, se llama pecado. Y a esa enfermedad Dios le dio muerte. Gracias a esa cruz del Calvario y a ese sacrificio, Dios le dio muerte, le dio el antídoto para salir de ella. Pero nosotros no pensamos y la ignoramos creyendo que eso no es parte de nosotros. Aún más le digo, a veces tú cuando vives en una vida de santidad o en una vida de conocimiento de Dios, quizás no te das cuenta cuánto es lo que puede esa vida si te vas separando, si te vas relativizando, si vas perdiendo la comunión, cuánto puede al final perderse y ocasionar que tú mismo seas también atrapado por ese cáncer, por esa lepra, por esa plaga que se llama pecado. Nadie de nosotros estamos exentos. Nadie estamos exentos de caer, nadie estamos exentos de pecar, nadie estamos exentos de ser alcanzados por la lepra de este tiempo. Esto es lo mismo que está pasando hoy. Nadie, aquí nadie sabe, porque la lepra, como el pecado, es invisible y no se ve hasta que no empieza a verse los primeros síntomas, las primeras causas de esta enfermedad. Curiosamente, también se sabe que esta enfermedad, una de las cosas que produce como síntoma para evidenciar que tú estás siendo contagiado, es que aparecen pequeñas ronchas rojizas en el cuerpo. Así es que hay similitudes físicas que revelan similitudes también espirituales. La lepra es una enfermedad física, pero lo curioso aquí dice que era diagnosticada, supervisada, tenía que ser analizada por sacerdotes, que no son médicos, sino son hombres ministros llamados a servir y a consagrarse a Dios. Por tanto, hay algo muy hermoso y es que Dios nos ha permitido como iglesia, como hombres santos, como personas ministros de Dios llamados a servirle. Nosotros somos supervisores de aquello que está pasando en la tierra y tenemos a nuestro lado a veces la capacidad de poder determinar y decirle a alguien, mira, esto que estás haciendo no será bueno para ti. Esto se llama pecado y Dios tiene una manera de que tú puedas ser sano. Quiere llevarte una cuarentena con Él, a una vida con Él, a una consagración con Él para que escapes de esta contaminación. Así que es curioso que la lepra también es tratada y diagnosticada primeramente por los sacerdotes, que tenían un gran conocimiento de lo que significaba esto para entender, porque había algunas enfermedades, la tiña, el sarampión, algunas enfermedades que podían parecer similares, pero ellos identificaban y hacían muestras y trataban a la gente de forma esporádica, 7 días, volvían otros 7 días, para establecer precisamente eso, cuarentenas, tiempos donde se pudiera detectar realmente, que no se contagiase, que no se expandiese sobre el pueblo. Lo vemos en Levítico precisamente porque es el libro donde se habla de las leyes y de las leyes de la supervivencia. Incluso si te das cuenta, ese pasaje está al lado de diferentes situaciones de purificación del pueblo. Porque esto es al final lo que se trata, es que Dios nos ha dejado aquí, nos tiene aquí también, porque somos instrumentos para la purificación de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras casas, porque en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestros sentidos, en nuestros espíritus, a veces podemos percibir y detectar cuando las personas están empezando a caer en el pecado, en las garras, cuando están empezando a caer en rebelión, cuando están empezando a caer en discordia, cuando están empezando a caer en críticas, en murmuraciones. Y te empiezas a dar cuenta que detrás de lo que se esconde de una persona, a veces hay ámbitos de pecado. Y uno se da cuenta de eso. Los sacerdotes diagnosticaban. ¿Usted no cree que hoy la iglesia no la ha puesto Dios aquí a diagnosticar esta realidad? ¿Estamos aquí solo para mirar los informes médicos o estamos aquí también para diagnosticar lo que espiritualmente está pasando sobre la faz de la tierra? Como incluso esta lepra también tiene un origen diabólico y tiene una sensación y una situación que ha provocado caos, confusión y que Dios ha permitido, pero por causa también de la iglesia de Jesucristo. Así es que nosotros también somos como esos sacerdotes. Nosotros también tenemos ese tiempo y esa oportunidad sacerdotal para poder diagnosticar y examinar las situaciones. ¿Qué pasa con la lepra de este siglo? ¿Qué pasa con la situación de este siglo, en este día, aquí, con todo lo que aquí estamos viviendo? ¿Qué está pasando aquí? Que tenemos muchas gentes que están hoy intentando diagnosticar la enfermedad, intentando buscar el antídoto, intentando contenerla, la examinan, la observan y están intentando buscar cuál es la forma de salir de ella. Yo creo que nosotros tenemos, gracias a Dios, una única forma de salir de esta plaga. Y creo que una de las cosas que va a permitir que esta plaga se detenga va a ser un pueblo humillado como David en aquellos días de peste y de plaga. Un pueblo que ha entendido dónde está el sentido, dónde está la realidad. A veces no se trata de enfermos, se trata de personas sucias, contaminadas por el pecado. No se trata solamente de hombres que están ahí en su lecho de dolor, enfermos de un virus, sino que están sucios por el pecado. Y algo que me hace ver y entender aún las muestras y la misericordia y la sabiduría de Dios en todo esto es que es muy probable que ha habido un porcentaje de muchas personas que antes incluso de perder su vida por la enfermedad han podido ser salvos a través de la enfermedad, han podido llegar a Dios a través incluso de la enfermedad. Y algunos incluso a través de la enfermedad han podido conocer a Dios y han podido ser incluso sanos y salvos. O sea que Dios ha tenido una oportunidad en nosotros, aquí fuera, en nosotros, donde hemos tenido un momento especial, donde ver a los hombres no solamente como enfermos, sino ver a los hombres como pecadores. Y poder acercarnos a decir, mira, es bueno que tú pidas perdón por tus pecados, y es bueno que tú le pidas a Dios perdón por tus faltas, y es bueno que le pidas perdón a Dios por tu vida, porque no sabes si va a pasar que Dios sane o no, pero al menos vete salvo de esta tierra. Vete para una eternidad con Jesús. Algo que me ha ayudado a entender este tiempo es que estamos empezando a fijar los ojos ya no solamente en la enfermedad física, sino en la enfermedad espiritual. Y eso es muy importante. Cómo Dios observa a los leprosos de la tierra. No cómo estamos observando a los que tienen COVID-19, sino cómo Dios está observando a los que tienen lepra en la tierra. La preocupación hoy es preservar vidas, es evitar muertos, es aislar a la gente para que no se contagie, es proteger a los sanos, es parar la propagación. ¿Usted no cree que es el mismo deseo y el mismo sentido de Dios el hacer que nuestras vidas igual sean instrumentos, entre comillas, sacerdotales, mediadores, para poder hacer que las personas puedan conocer de Dios, puedan ser sanos, puedan ser preservadas, no se contagien, no se propague la enfermedad en sus casas, en sus familias, no traiga mayores consecuencias sus actos? Creo que la Iglesia no podemos ver solamente este virus de forma física. Tenemos que ver cómo este virus está cambiando también el proceder de la Iglesia a cómo debemos de ver el pecado. ¿Cuánto es el dolor que ocasiona el pecado a la tierra y cuánto nos separa de Dios? ¿Cuánta maldad ha producido en la tierra más que muchos virus y plagas y pestes y gripes? Mucho más. ¿Qué es lo que más ha dañado la tierra? No ha sido los COVID-19, ni COVID-7, ni SARS, ni gripes españolas. Lo que más ha dañado la tierra ha sido el hombre escondiéndose de Dios. Y usted y yo somos sacerdotes. Somos real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, amado? ¿Para qué usted ha sido adquirido por Dios? Solamente por una razón. Usted ha sido adquirido por Dios para ser instrumento intermediario de poder hacer posible que muchas personas, a través del testimonio que puedes darle y de la palabra que puedes entregarle, puedan conocer a Dios. Porque eso es el sacerdote, aquel que habló a Dios. Por tanto, cuando Jesús les dijo a ellos, id y mostraos al sacerdote. Miren, un le llamaban Jesús y otros le llamaron maestro. Ambos dijeron, Jesús, maestro. A veces identificamos a Dios solamente desde el punto de vista religioso, solamente queremos de Dios la información, A veces identificamos a Dios como Salvador, Jesús, Jesucristo. Pero en realidad ya estos hombres ya no estaban pidiendo ser salvos, estaban pidiendo solo misericordia. Hay un momento en la vida de los hombres donde cuando ya tu pecado te ha alcanzado tan grandemente, ya ni piensas que nadie te puede sacar y rescatar y salvar de ahí. Cuando tú eres una mujer, un hombre que has caído en lo más bajo, tú puedes pensar que nunca tú saldrás de ese lugar. En algunos momentos de mi vida he sentido la experiencia de pensar que mi mayor situación de dificultad, de desánimo, de desconfianza, de dolor, yo pensé que no iba a salir de ahí, que quizás nunca más volvería a tener una oportunidad de salir de mis frustraciones, de mis temores, de mis dolores. Y clamaba misericordia. Y Dios, pues a lo mejor te dice, no, pero es que no solamente lo que yo quiero es darte misericordia, es que yo te quiero salvar. Y yo te quiero sanar. Y eso es maravilloso. Porque a veces a Dios vamos pidiendo una cosa y Dios nos ofrece un paquete mucho más completo y mucho más amplio. Y a veces estamos pidiendo al Señor, Señor, dame pan. Y dice Dios, bueno, te voy a dar pan hoy, pero te voy a enseñar a que comas siempre. No solamente te voy a dar lo que necesitas hoy, te quiero dar una eternidad completa que va a ser lo mejor que te puede pasar, lo más hermoso que puede pasar en tu vida. La preocupación hoy es un mundo que no tiene soluciones a esta peste y a esta lepra manifiesta, porque no la tiene en el ámbito físico. Pero es que no la va a tener ni la tiene en el ámbito espiritual. Y solamente la iglesia, la comunidad de los hijos de Dios, estamos aquí para ser los que podemos ofrecer una salida. Mientras Dios permite que la lepra abata a muchas personas, de esta misma forma también Dios está preparando un real sacerdocio, una casa espiritual santa, limpia, sin lepra, sin pecado. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha hablado en este tiempo? Pues nos ha hablado mucho de dejar la maldad del corazón, de dejar la religiosidad, de dejar los templos, de ofrecernos como personas de una vida íntegra, de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, de fe, de confianza. O sea, o lo que es lo mismo, ¿por qué Dios no ha mandado a más gente a los sacerdotes? A lo mejor es porque no había sacerdotes o cantidad de sacerdotes limpios y santos, porque quizás faltaba la purificación del sacerdocio. En Levítico, puedes leer conmigo ahí, se presenta este resultado de lo que significa que Dios hacía que los sacerdotes fuesen intermediarios. Lee por favor ahí Levítico 13, del 1 al 3.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo.
El sacerdote tenía la gran capacidad de poder discernir y distinguir lo que era enfermedad de lo que era lepra. A veces nosotros tenemos una capacidad, un discernimiento sobrenatural para poder a veces discernir cuánto detrás de ciertas cosas no solamente son físicas, sino que también son espirituales. Y en cuántas ocasiones hemos tenido que orar o participar para ver que detrás de, aún incluso enfermedades físicas, hay dolencias y cadenas espirituales muy profundas. Algo que quizás hemos perdido y que Dios nos desea otorgar de nuevo es esta capacidad para diagnosis, para una diagnosis espiritual, porque la Iglesia ha perdido la capacidad de diagnosticar a veces el pecado. Y a veces nos hemos hecho tan relativos que a veces se ha colado pecado entre las cosas buenas en la casa de Dios. Y a veces no nos hemos dado cuenta y entró la lepra, pero no supimos distinguirla. Y dice Dios, bueno, voy a haceros mucho más santos, voy a haceros mucho más hombres y mujeres con una mejor y mayor capacidad para distinguir, para discernir. A mí me gusta ver cómo la Iglesia está empezando a tener un protagonismo espiritual. No se ve quizás físicamente todavía, pero la Iglesia, aún en algunos lugares, ya tiene y va a tener más trascendencia física. Pero primero debemos de ser referencia para que Dios envíe a los leprosos. Primero tenemos que ser el sacerdocio para que Dios envíe a aquellos que quieren ser sanos. Que Dios nos haga ver y diga, vete allí y preséntate a los sacerdotes porque ellos van a decir lo que tú tienes y cómo puedes conocer de la salvación de tu maldad. Curiosamente en este pasaje se ve a Jesús que va a Jerusalén. ¿Sabes a dónde va Jesús? A la cruz. Va a la cruz. Y yo estoy convencido que esos sacerdotes no tenían ni idea de dónde iba Jesús. Pero Jesús estaba queriendo hacer una comparación del tiempo donde hoy estamos para que haya muchos leprosos en este tiempo que sepan que hay un lugar que se llama iglesia, hay un sitio santo, hay un lugar de santos de Dios, sacerdotes, real sacerdocio, que saben muy bien a dónde va Jesús y a dónde iba Él. Y que saben perfectamente dónde está el antídoto de todos sus males, del pecado. Se llama Jesucristo. Y esta es una oportunidad que no podemos despreciar. Ser santos como yo soy santo. Y tenemos que decir, Señor, perdónanos porque hemos faltado nuestro deber de la santidad. Esa santidad sin la cual no veremos a Dios. Y cuando uno empieza, lamentablemente, a perder el nivel de su santidad, empieza a tener pérdida de visión y de diagnosis de las cosas espirituales. Empieza a perder lo que es esencia de Dios. A mí me ministra mucho hoy leyendo esto. Ya les dije que yo no entendí por qué Dios me dio este pasaje hasta que pude ver las grandes similitudes físicas con las grandes similitudes espirituales de este pasaje. Y cómo he podido ver y discernir la realidad de por qué Dios ha ido dándonos cada vez más piezas del puzzle para que entendamos más hacia dónde nos ha llevado. Y nos llevó primeramente a entender lo que son decretos de hombres y cumplimientos de días. Y nos ha llevado a entender lo que son lepras y cómo hemos actuado mal y hemos permitido tantos de los pecados entre el pueblo. No hemos sido intermediarios de paz, sino intermediarios de juicio. Y me ha hecho entender un día más que ahora nos llama a ser más santos que antes para tener una mayor capacidad para discernir, para mirar, para ver desde el lado de la santidad lo que no es santo. Porque del lado intermedio, donde ni eres santo ni eres mundano, se distingue muy poco lo que es de lo que no es. Y dice la Biblia que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, a lo salado dulce, a lo dulce amargo. Porque no hay capacidad para discernir. Se pierde el discernimiento. El pecado hace que la gente pierda el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Pero la santidad es un clarificador de lo que es correcto delante de Dios y lo que no es correcto delante de Él. Hay un fin potencial. Hay un fin y un propósito identificado. Purificar su sacerdocio. Purificar a su iglesia, evitar que nos cuenten como los pecadores para que empiecen a contarnos como los santos. O lo que es lo mismo, que no hagamos, que nos eviten porque no somos santos. No dejemos que Dios nos saque de su supervisión, no dejemos que Dios nos quite porque hemos dejado de ser santos. Porque ya no somos referencia, porque no tenemos la capacidad para detectar, para contener y para llevar a hombres como respuestas a Dios. Mira, ¿sabes? ¿Quieres ser sano? Ese es el camino, se llama cruz de Cristo. Mira, ¿quieres ser sano? Este es el camino, apártate de la maldad y haz el bien. ¿Quieres ser sano? Este es el camino. No vengas a la iglesia si no quieres, pero una cosa te digo, arrepiéntete de tus pecados y busca a Dios y ya Dios te llevará donde tú tienes que ir para seguir siendo santo. Una cosa te digo, no te predico para que vengas a mi casa o vengas a mi iglesia, no. De hecho, ahora no te puedo invitar, está cerrada. Pero te puedo decir algo, abre tu corazón y abre tu puerta para que Dios entre a ella. y entonces hagas de tu casa la iglesia, el templo. ¿Se dan cuenta de ustedes cómo todo hila en todo lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo a todos? Versículo 14 de Lucas 17 dice algo muy interesante. Aquí quiero empezar a compartirles un poquito más profundo de una cosa que me ha ministrado, pero cuando lo he visto digo, Dios mío, qué bello el poder llegar a esta situación. Miren esta parte, por favor.
Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Mostraos al sacerdote. Id al sacerdote. Los sacerdotes conocían las condiciones de una cuarentena. Los sacerdotes conocían las condiciones de cómo identificar. Los sacerdotes sabían muy bien, escucha, cómo pueden ser limpios. Dios no los mandó a ser sanos. Dios los mandó a ser limpios. Y eso no habla de una sanidad física. Eso habla de una sanidad primeramente espiritual que tendrá posiblemente tremendas y hermosas consideraciones de sanidad física también. Pero Dios no los llamó a los leprosos a ser sanos, los llamó a ser limpios. Id, mostraos. Y mientras iban, fueron limpios. Porque eso es lo que se hacía. Si había un leproso, había que ir al sacerdote para identificar si de verdad tenía lepra y si había sido curado para poderme de nuevo hacer una vida común con los demás. Mientras tanto estaba leproso, yo era apartado. De hecho, se decía por la calle, inmundo. Algunos ponían como una especie de campanilla, soy inmundo, soy leproso, no se acerque a mí. Imagínense lo que eso significa. Y dijo Dios, espera, porque quiero hacer algo con ustedes, quiero darles una gran bendición. No solamente estoy interesado en la sanidad. Amados, Dios no solo está interesado en sanidad de hombres del COVID-19, está interesado en limpiar a muchos hombres a través del COVID-19. Dios no está solo interesado, amado, en sanar a mucha gente, sino está interesado en limpiar a mucha gente. Y ahí es donde es posiblemente el entendimiento de por qué hay gente incluso que ha tenido que llegar hasta aquí para que incluso en el lecho de su muerte pueda conocer a Dios. Porque la intención de Dios, más allá de la salvación, perdón, de la sanidad, está la salvación. Y por eso quizás no nos damos cuenta que mientras más empeño le ponemos a intentar orar para que la gente sea sana, más le quitamos propósito a la intención que Dios tiene de que sean limpios, salvos. Y si usted nunca fue un evangelista, o nunca tuvo un mensaje evangelístico en su boca, y si usted nunca fue una persona que habló muchos de Dios porque en realidad usted no tiene ese ministerio, entre comillas, aunque todos somos testigos, pues este es un momento muy importante para ser los mejores sacerdotes que hemos sido para mandar al pueblo que a través de la cuarentena sean limpios de sus pecados. Así es que Jesús nos hace responsables de esta peste, para que identifiquemos y hagamos identificar que Dios no nos está invitando, amado, no nos está invitando solamente a ser sanos, nos está invitando a ser salvos. Nos está invitando a traer soluciones, a traer la sanidad del alma como primera solución del ser humano. Hace unos días una de mis hijas, que atiende en un lugar donde hay una residencia de ancianos y de mayores, nos decía, es que a mí me prohíben hablar de Dios a las personas. Y cuando estamos ahí nos dicen, vamos. Pero yo a veces, con el dolor de ver tantas personas solas, aún infectadas y enfermas, yo me voy allá, estoy un ratito y les hablo de Dios y les hago que al menos hagan una oración de fe. Y he visto ya algunas de ellas que han orado y que han buscado algo más que solamente lavar sus cuerpos físicamente, sino limpiar sus almas. Y yo te apelo en este día a que entendamos la responsabilidad que tenemos hoy de ser sacerdotes que limpiemos, que llevemos a los hombres y a las mujeres a que sean limpios en la sangre de Jesucristo. Si no quieren ser limpios, ya será problema de ellos. Se irán una eternidad sin Dios. Pero si quieren ser limpios, tienes que ser sacerdote y hablarles de dónde está el jabón de lavadores. ¿Dónde está la sangre que limpia de todo pecado a la humanidad? Él sana. Nosotros tenemos que confirmar y decir, sí, sí, Dios ha sanado y ha limpiado tu corazón. Él perdona, pero nosotros tenemos que guiar a la gente a caminar bajo ese perdón. Él los limpia, pero nosotros tenemos que quitarle las ropas y ponerles unas nuevas. Los leprosos tenían que llevar vestiduras rotas para que se identificase que eran leprosos. Y quizás tú tienes que entender que Dios limpia a las personas, pero hay que quitarles las ropas de inmundicia para ponerles unas ropas de santidad. Y ese es el camino, esa es la obra de la iglesia. Hacer santos, no solo sanos, santos. Hemos puesto mucho hincapié en la sanidad física. Hoy ese es el hincapié más grande que se pone. Todos están locos por buscar el resultado. Ya se han hecho pruebas, que aquí, allá, ya, la vacuna, para aquí, para allá. Gente a favor, gente en contra. Todos siempre en una pelea comercial por ganar, por tener la mascarilla antes que nadie, los guantes antes que nadie, las soluciones antes que nadie. Y ganar dinero con las soluciones para que la gente pueda estar tranquila. Ya pongo mascarillas y guantes, ya estoy en paz. Pues no, amado, no estás en paz. Ni tan siquiera significa que estás exonerado de que puedas tener la enfermedad. Nosotros tenemos un antídoto poderoso que no pasa ni se vence. Es Jesucristo. Y a ese es al cual debemos hoy anunciar. Jesús nos ha dado autoridad, nos llamó a examinar las vidas y también, ¿sabes qué? Examinar las casas. Si lees Levítico 14, en el versículo 34 al 36, cuando alguien había caído en lepra, se le ponía en cuarentena, pero a veces la lepra no se manifestaba en el cuerpo, empezaba a manifestarse también en las casas, en el adobo, en el barro, en cómo las construían. Y entonces había que limpiar las casas, las paredes, y el sacerdote iba una y otra vez para identificar si realmente había sido limpio o no. Y quiero que lo veas para que uno se dé cuenta que al final el resultado de lo que Dios quiere limpiar y lo que Dios quiere salvar no solamente es tu vida, sino tu casa. Miren aquí el versículo 34 al 36.
Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla.
Está hablando de la necesidad, no solamente del examen físico o el examen solamente corporal de un ser humano ante la lepra, sino está hablando de lo que es el entorno donde se mueve ese hombre también. Y cómo quizás, aunque no te puedas dar cuenta, hay algo que parece que hay en la casa, una plaga, una lepra, que está haciendo que todos los que habiten en ella caigan enfermos. Y entonces el sacerdote tenía que ir y decir, salgan todos, vamos a limpiar el lugar. Y se limpiaba y se lavaba y se cepillaba las paredes. Y si salía otra vez, había que seguir haciéndolo y poner de nuevo otra vez cuarentena para que eso no volviese a salir. Qué brillante ejemplo de lo que significa limpiar una casa. Qué brillante ejemplo de lo que significa la iglesia de Jesucristo siendo instrumento para orar, para entrar en los hogares de cuántas personas y decirle, Señor, ven y limpia esta casa. Qué hermoso va a ser en los próximos años las casas floreciendo de santidad y no de lepra. Qué hermoso va a ser poder ver cuántas reuniones se van a hacer caseras y cuántas se están haciendo ya hoy a través de estos medios para hacer que la sanidad y la salud entre a los hogares. Jesús nos identifica frente a los enfermos, a los leprosos, a los pecadores. O lo que es lo mismo, escucha esto, Jesús va a identificar a sus santos en medio de tanta lepra. Todos identificamos a un doctor, el famoso doctor Simón, se va a hacer más famoso que el mundo entero. Ya lo identificamos con sus cejas gruesas, esos pelos medio de genio, como llevan todos estos genios y esos pelos. Y todos identificamos cómo habla con esa cautela y cómo conoce todas las cosas. Pero hay algo que va a identificar más a todo el mundo con respecto a esta lepra. Se llama iglesia. Y Jesucristo va a identificar que la iglesia tiene respuestas. Amén. Tiene respuestas. Amén. Que tú eres sacerdote de un nuevo pacto. Amén. Que tú eres real sacerdocio, casa, nación santa. Amén. Todos se van a identificar porque Dios va a identificar a los sacerdotes del nuevo pacto. Jesús va a encontrar sacerdotes para este tiempo. Ahora, yo lo digo en pregunta. ¿Jesús encontrará sacerdotes para este tiempo con una vida de santidad? ¿Hallará hombres sanos que guíen a otros que están sucios? Porque se trata de limpieza al final aquí. No se trata solamente de enfermedad, se trata de limpieza. ¿Sabrán los leprosos dónde ir hoy? ¿Lo saben dónde tienen que ir? ¿A la parroquia, al lugar, a la iglesia ahí donde siempre hemos estado? ¿O ellos saben dónde tienen que ir? En el camino fueron limpiados. No fueron sanos, fueron limpios. Y como resultado de su limpieza, hubo una sanidad física. Dios los envió para ser limpios y que el sacerdote cerciorase que el milagro era real en sus vidas. La iglesia se tiene que encargar, amado, que la limpieza de las almas de las personas sea lo primero por encima de la sanidad del cuerpo. Porque hoy, más que nunca, recurrimos a Dios para que nos sane. Pero el problema es que después a veces de la sanidad, eso no significa que garanticemos seguidores de Cristo. Pero ahora hay una necesidad. La iglesia no se puede ensuciar. Porque precisamente ahora tenemos que mostrarle a la gente que nosotros estamos limpios y que ellos también pueden estarlo. No te puedes mezclar con las cosas con las que ellos se mezclan porque ellos se han ensuciado por esas mezclas y entonces tienen que recurrir a alguien que está limpio de esas mezclas. Dios ha identificado, ha mirado a quienes desea limpiar y a quienes desea salvar. Y hay una gran seguridad. Que en la limpieza y en la salvación también haya una sanidad. Pero si no la hay, al menos hay una sanidad para la eternidad. Dios sigue identificando leprosorios santos, porque la iglesia es un leprosorio santo. Llenos de muchos sacerdotes, muchos, que están limpios. Purifiquémonos, limpiémonos, seamos santos, seamos una casa santa, seamos un leprosorio santo. Identificándonos con esa realidad, haremos que Dios mande a muchos a ese sitio para recibir las ropas después de ser sanos. Tengamos preparado el vestidor de las ropas de lino fino santas. El anhelo hoy no debe ser sanos solamente, debe ser limpios. Hay mucha gente identificada con una enfermedad, pero no hay mucha gente identificada con su mayor enfermedad, se llama pecado. El deseo ardiente es identificar, intensificar, reconocer que nuestro mayor anhelo es ser santos. no solo ser sanos. La mayor lepra es la del espíritu, no la del cuerpo. Y lo que mayor ocasiona en nuestras vidas retroceso, falta de visión, lejanía, dolor, sufrimiento, separación, división, suciedad en nuestras casas, es el pecado. Este virus invisible tiene una representación, se llama pecado. Y cuando nosotros, uno tras otro, llevemos a esas personas enfermas primeramente al reconocimiento de los pies de Cristo y de que ellos tienen que ir a adorar a Dios, Dios hará muchas y grandes señales. Ayer le dije a una persona, quiero que sepas algo, hermano en Cristo. Tú quizás has visto algunos milagros y crees que has visto alguno, pues te voy a decir algo para que lo sepas. Todavía no has visto las grandes señales y grandes milagros que Dios hará en medio de nosotros. El mayor deseo es ver gente limpia y no solo gente sana. Es ver gente salva y después vendrán sanos. Y vuelvo a repetirte, si no son sanos, al fin y al cabo son salvos para una eternidad con Dios. La finalidad última es salvación, proclamar eternidad, no proclamar temporalidad. La salvación siempre incluye eternidad. La sanidad siempre incluye temporalidad. Hay mucha gente muy sana, pero nunca ha sido salva. Hay muchas personas que han sido sanas, pero no han sido limpias para la eternidad con Dios. Y cuanto más hemos puesto hincapié en la sanidad, más hemos hecho perder el objetivo de Dios sobre la humanidad, salvar. Porque el término Rafa, que significa sanador, es el término que se usa para hablar de ambas cosas, sanidad física y salvación, las dos cosas a la vez. Pero hemos puesto una constancia dentro del obrar y proceder de Dios, como si yo fuese el curandero celestial, el milagrero que hace solo milagros. Y las noches de milagros más milagrosas no son aquellas donde los enfermos son solamente sanos, que los hay, sino que son salvos. Y quizás como consecuencia de su limpieza, también pueden ser santos y sanos. Sanos como producto de la salvación. Sanos como producto de la limpieza. Pero es muy diferente cuando queremos sanidad sin limpieza y sin salvación. Entonces encontramos cientos de personas en el mundo que han sido sanos, pero nunca han sido seguidores de Cristo. Si usted fuese ahora mismo alguien que tuviera la capacidad de responder a la sanidad de la gente y usted viera que tiene un montón de gente a la cual usted puede sanar para que fuesen sanos y libres del azote, ¿usted qué sentiría si empieza a sanar gente y la gente después se va sin tan siquiera ser agradecidos? Usted diría, pues vaya, ¿qué tal si nos encontramos ante la realidad de ver a Dios ofendido, azotado, golpeado por la indiferencia de que nadie ha sido capaz después de ir y decir, gracias Señor, muchas gracias? Esta es la historia. Esta es la historia de la humanidad por siglos y siglos, donde Dios ha sanado a mucha gente, pero no ha visto a mucha gente salva después de su sanidad. Ni muchos agradecidos, ni muchos a sus pies. ¿Cuál es la base hoy del combate contra el virus? ¿Cómo se combate este virus? ¿Te lo digo cómo? Limpieza. Que si guantes, que si mascarilla, que si cuál. Ni geles ni no geles. Jaboncito, hijito. Jabón y agüita. Y dale ahí al asunto. Y venga a lavarte todo lo que puedas. O sea, ¿no significará Dios que viendo lo físico nos está revelando que hoy este virus se combate con limpieza? Vuelvo a repetirte. Cuando yo vi este pasaje esta mañana, después de haber soñado con él, dije, bueno, Señor, pero esto Bueno, sí, que hay que ser agradecidos, que solo uno fue, que era extranjero. Pero empezando a examinar el pasaje, vi la realidad de este día. Y hay una gran respuesta de Dios a esta situación. ¿Sabes cuál es? Salvación. Y hay un relato para hacer que la gente siga a Cristo yendo a Jerusalén. Porque aquellos se fueron para allá, pero él viajaba a Jerusalén para después morir en una cruz. Qué bajo resultado, solo un 10%, un diezmo, solo un diezmo de gente quiso ser salva. Aquellos querían ser sanos, pero no quisieron ser salvos y no vinieron tras Cristo, no se inclinaron y se postraron ante él. Y Jesús le recriminó y dijo, ¿dónde están los otros? Ahora te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué puede Dios en los cielos decir en este momento de tanta gente que clama a él? ¿Dónde está tu agradecimiento en tantos años de lo que yo he hecho en tu vida? Dios llama a ciudades, a ciudades. Te voy a terminar con esto que me ha ministrado muchísimo, porque yo no sabía esto hasta que uno lo descubre. Aquí dice que Jesús en el versículo 11 iba de Samaria a Galilea. Yo sé que Samaria es la región del norte, Galilea es la región del norte y Judá, Jerusalén, es la región del sur, donde incluso más abajo está el desierto del Negev. Entre el norte, Galilea, con capital Nazaret, o la ciudad más importante, y el sur, con capital Jerusalén, existe una región pequeña que hoy es Palestina y es árabe, porque Israel está formado por una primera región aquí en el norte, una franja rodeada al mar donde está Tel Aviv y luego una parte abajo donde está Jerusalén y una parte del desierto. Pero en el medio está Cisjordania, eso es Samaria hoy. Y ahí están los samaritanos y todos aquellos hoy que están dentro del pueblo de Dios, ahí en la misma región, pero no tienen nada que ver con Dios. De hecho, Cisjordania es puramente musulmán y árabe. Jesús estaba yendo desde el reino del norte al reino del sur. Usted ha leído conmigo estos días eso. Cómo hemos visto el reino del norte y el reino del sur dividido a través de Roboán. Quien conoce un poco Israel sabe perfectamente que el norte es la zona más próspera y rica porque es donde están los mejores valles, el valle de Jezreel y el valle de Dotán. Y en esos valles hay las mejores cosechas y ganados y donde está la mayor riqueza de Israel agrícola y ganadera. Y en el reino del sur, que donde está Jerusalén, solo está Jerusalén, pero el resto es puro desierto. Seco, árido, el desierto del Negev. Estas dos partes, lo que es el reino del norte, Galilea, y el reino del sur, que es Judá, representan los dos grandes poderes de Israel. El norte es el reino y el poder económico, y Judá, Jerusalén, es el poder religioso. Y fíjense, Jesús caminaba en medio de eso. Venía del norte para ir al sur a morir en la cruz. Y en medio ahí, en la región de Samaria, ahí, en la Cisjordania de hoy, se encontraba Jesús y vio a 10 leprosos. ¿Por qué estaban esos 10 leprosos ahí? ¿Por qué no estaban en otro sitio? La ciudad actual, donde se cree que sucedió este episodio, se llama Burkin, donde existe la iglesia de San Jorge, una iglesia católica, una capilla católica, donde hay 7.500 habitantes y se cree que de los 7.500 solo 60 son cristianos. Y donde existe la tercera iglesia más antigua del mundo. De hecho, se llama la iglesia de los 10 leprosos, porque se considera que ese es el lugar donde Jesús sanó a estos leprosos, en Samaria, samaritanos, en una franja entre el reino del norte y el reino del sur. En esa franja donde está Burkin, En un lado tenemos el valle de Jezreel, hermoso en gran manera por su capacidad de tener economía hermosa. Pero en lado de Burkín, ¿sabes qué ciudad y qué valle está ahí, qué hay ahí? Dotán. ¿Quién se acuerda de Dotán? El valle de Dotán. Si quieres ponlo ahí en internet. Dotan Valley. Dotán. Dotán es donde habitaba Eliseo. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Resulta que Dios nos trae aquí confirmación para hacernos ver dónde está la sanidad del leproso. Dotán. ¿Dónde está la sanidad? En el lugar donde no hay ni poder económico ni poder religioso, pero hay ancianos, sacerdotes y hombres de Dios, santos que tienen respuesta para los que necesitan ser limpios y salvos. ¡Aleluya! Amén. Dotán. En el valle de Dotán. ¿Usted se acuerda que en Dotán, en el sitio de Samaria, había también cuatro leprosos? Cuatro leprosos a la puerta que después salen y ven cómo el pueblo se ha ido, los sirios se han ido. Y ellos empiezan a comer y a saciarse y dicen, no podemos ser desagradecidos. Vamos a decirle al pueblo que estos ya se han ido. Ahora te hago una pregunta. ¿En qué zona estamos hablando? Samaria, samaritana, en la zona repudiada, donde nadie quería. Los judíos no querían esa zona. Y es ahí donde Jesús se encontró con las personas más especiales. Se encontró con un leproso samaritano. Y donde Eliseo se encontró con cuatro leprosos agradecidos que vinieron a decirle a su pueblo, sean libres, Dios ha hecho libre al pueblo. Dotán. Dotán es el lugar espiritual que Dios ha y está dotando, curiosamente, de eso, de santidad, de relación. Es el valle de Dotán, entre el monte Val y el monte Gerizín, ahí. Y en medio de esas laderas, ahí, habitaban muchos leprosos, porque los samaritanos les daba igual. Pero los judíos del norte los rechazaban y los del sur no lo querían. Y ahí vivía una comunidad de leprosos que estaban dando vueltas todo el tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por algo muy precioso, y es que Dios tiene una comunidad de leprosos que quieren ser limpios. Y en medio de todo esto hay 9 que no quieren nada, quieren ser sanos, pero Dios tiene una décima parte que quieren ser limpios. Y es a donde tenemos que ir y donde tenemos que fijarnos y donde tenemos que buscar. ¿Quiénes están pidiendo y rogando? No al maestro, sino a Jesús. Porque ¿qué dice que le gritaron? Jesús, maestro. Yo creo que el samaritano dijo Jesús y los otros 9, maestro, porque ellos con la ley ya tenían suficiente. No lo reconozco como señor, pero como maestro. Pero aquel dijo, Jesús, hijo de David. ¡Qué bello! Qué hermoso el poder entender que hay gente que identifica a Jesús como maestro y hay gente que identifica a Jesús, como Señor. El poder maravilloso de poder encontrar una ciudad como la ciudad donde habitó Eliseo, donde habitaron los ancianos, una comarca llena seguramente de muchos sucios, pero con una casa santa y limpia. Pueblos divididos, porque así está la iglesia, amado. Pueblos divididos, unos con el poder económico y otros con el poder religioso. Así está la iglesia. El pueblo gentil que tiene toda la provisión y el pueblo judío que tiene la religión. Pero nada hacen por los leprosos, no les importa. Y Dios dice, voy a levantar en Samaria una casa. En Burkín, en Dotán, entre estos reinos tan poderosos, religiosos y económicamente, voy a levantar una casa para leprosos, una casa de limpieza para mi gente. Una ciudad habitada por leprosos que nadie atendía, pero que la iglesia va a atender. Preocupados por el sitio, por la enfermedad, porque a veces estamos muy preocupados por la enfermedad, Mire usted, no se preocupe tanto por la enfermedad en cuanto al ámbito físico. Preocúpese que a través de esta enfermedad lleguemos a los cuatro leprosos que están en la puerta. Y que sean limpios. Porque los leprosos comieron, pero les faltó algo, ser limpios. Y qué bueno que en aquella zona había pecadores interesados en ser limpios. Esa es la oración más eficaz. Orar por la limpieza. No tanto que el Señor nos libre del azote y de las cosas que están mal para que todo venga. No, que Dios pare la lepra para que la gente sea limpia y conozca a Dios. ¿Qué lugar de supervisión más hermoso? ¿Qué casa sacerdotal más hermosa? Dotán, Burkín. Luego lo busques ahí. Tú que te gusta esto. Burkín, verás, una aldeita chiquitita. Ahí está la iglesia esa. Quieren dotar, la UNESCO está pagando dinero para hacer ahí un centro donde haya turismo, porque es muy pequeña, es una zona muy pobre, está en la zona de Cisjordania, gobernada por palestinos, no es judía, no es hebrea actualmente. En su tiempo lo era, hoy no. Yo dije, bueno, señor, aún hasta los árabes le tienes una respuesta. Aún hasta ellos, que son los leprosos de la tierra, tienes una palabra de bien para bendecirlos y sanarlos. Aún está en eso. Existe un lugar muy poderoso religiosamente y un lugar muy poderoso económicamente, pero existe un sitio donde solamente los hombres son limpios. Se llama la casa de Dios. Se llama el lugar de los sacerdotes, la casa de los santos, la casa del pueblo santo, de los sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Se llama Dotán, Burkincitos. Donde Dios honra a los leprosos, leprosos que son agradecidos, donde Dios hace que, aunque sean samaritanos, son inmundos y son leprosos, pero también a ellos Dios les ha alcanzado. Leprosos como el agradecido, el único agradecido. Y ahora aquí ya le dejo la última parte para dejarle, y este se lo voy a leer porque son frases, solamente frases. Sencillas, sencillas con mucha profundidad. El poder de la gratitud, que es la que al final Dios espera. El poder de aquellos que son tachados como extranjeros. Aquí le dijo Jesús, estos extranjeros. Los leprosos, amado, que son extranjeros y extraños. Que no se atreven a llamar a Jesús, sino que lo ven a la distancia. Y desde allí le dicen, ten misericordia, porque ya no se atreven nada más que a la misericordia, ni tan siquiera a la sanidad. Y cuando una persona está a veces muy mal, ya no se atreve ni tan siquiera a pedirle a Dios que lo sane, porque cree que ya no hay solución. Lo único que Dios tenga misericordia, y a lo mejor Dios se apiade de ellos. Eso es lo que estaban estos leprosos pidiendo. Pero Jesús iba a la cruz, iba a consolidar la limpieza de sus vidas por la eternidad. Iba a hacer que muchos hombres y mujeres no solamente tuviesen la misericordia de Dios, sino la salvación de Dios. Esa es la capacidad de responder con gratitud, responderle a Dios. Y mira, no nos asustemos cuando veamos un porcentaje muy bajo de gente agradecida que quiere ser limpia. No nos asustemos, en la Biblia habla de un 10% nada más. No nos asustemos cuando vemos que hay gente que no reacciona ante la palabra que le das de Dios, cuando oras por él o le llamas o le dices. Quiere la sanidad, quiere la bendición, pero no quiere la salvación. No nos asustemos, pero seamos lo suficientemente sabios de hacer ver que hay un pueblo, y sí lo hay. Porque al final, el deseo más grande de Dios, no solamente ver mucha gente sana. Si fueres el deseo de Dios, ¿tú no crees que Dios nos sanaría a todos? Pero el deseo de Dios no es sanar a la gente. El deseo más grande, más específico de Dios es ver hombres postrados. Aquí me llama la atención que este hombre fue limpio y su acto de limpieza fue un acto de adoración. No un acto religioso, no fue un acto de adoración. Aquellos iban a ser limpios, sanos, pero iban a un acto religioso. Que el sacerdote les dijera, ya están libres, ala, vuelven a su casa. Pero nada más. Este dijo, no, yo quiero ser limpio y por mi limpieza voy a hacer un acto de adoración. Me voy a postrar a tus pies. Al final ese es el propósito, volver a los hombres a Dios. Miren estas frases. La fe comienza con una relación y se desborda en una adoración. Por eso, la adoración es un termómetro de fe, porque muestra tu respuesta a la salvación. O lo que es lo mismo, cuando tú ves personas que les cuesta adorar, tú dices, algo aquí no va bien. Cuando yo veo gente que no es capaz de adorar a Dios, que no se pone de pie, que no levanta sus manos, que no alaba, yo digo, bueno, esto no está funcionando bien. Porque cuando precisamente tú has sido salvo y has sido limpio de tus pecados, cuando tú sientes realmente el amor y el favor de Dios, es que te compunges, es que lloras, es que clamas, es que gimes. Entonces la adoración es un termómetro de la fe del ser humano. Adoración es un termómetro porque muestra tu respuesta ante que has sido salvo. Y si no has sido salvo, a lo mejor por eso es que no tienes capacidad para adorar. Porque a lo mejor has estado en una iglesia, pero no has sido salvo estando en esa iglesia. A lo mejor has llamado a Jesús maestro, pero no has llamado Señor. La sanidad mantiene al hombre en la misma dirección. Siempre, siempre. Cuando el hombre ha sido sano, él va por el camino y es sano y va por ese camino. Y es sano, pero sigue su camino. Pero cuando alguien ha sido salvo, amado, para su manera, para su dirección, la cambia y va a seguir a Cristo. El que es sano, amado, cambia de dirección. Perdón, el que es sano no cambia de dirección. El que es salvo cambia de dirección. Aquellos iban para allá, no cambiaron de dirección. Pero este, que fue limpio, decidió darse la vuelta. Eso se llama arrepentimiento, giro de 180 grados y cambiar la dirección para ir hacia donde Dios ha llamado ir. Recurrir a Dios, amado, por sanidad, no produce adoradores. Recurrir a Dios por limpieza produce hombres postrados y piadosos. Las gracias que dan los limpios no son las gracias que dan los sanos. Las gracias que dan los limpios son una ofrenda mecida. La palabra en el versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Esa palabra, dar gracias, es una palabra muy específica. La palabra ecaristeo. Y esa palabra es la que se usa para dar las gracias en la casa cuando se parte el pan. Esto es muy precioso. Porque habla de que cuando tú ya estás en la casa de Dios, formas parte de su casa, tienes comunión con Dios, relación con Dios, participas en su mesa, comes de su mesa, estás agradecido y partes el pan. Esta es la palabra que se usa en la cena del Señor, la participación de la cena de Dios. Esta es la palabra que se usa para hablar de Apocalipsis 3:20. Esta es la palabra que habla de la gracia que se alcanza por haber llegado a Dios y estás agradecido por la gracia. Entonces, este hombre recibió no misericordia, recibió ¿qué? Gracia. Y entonces está agradecido por la gracia. Y entonces ahora él da gracias porque come del pan con Cristo. Y aquellos del camino de Emaús, cuando abrieron... Y ahí se dieron cuenta que estaban participando con el Maestro, con el Señor. Se les hizo uno el pan con él. Qué bello. Me da pena terminar la predicación. Porque digo, Dios mío, hay tantas lecciones aquí. Yo le agradezco a Dios que me haya dado esta palabra, que ni tan siquiera llegó porque yo tenía ganas de hablar de esto, sino porque Dios me hizo ver qué hermoso, qué precioso es. Señor, en este tiempo ver que no podemos solamente poner afán en el COVID y en la enfermedad y todo el mundo para vacunas. Y... Dios mío, perdónanos si la iglesia estamos en esto. La gente de fuera es normal, no tienen otra visión. ¿Qué pueden hacer si no saben? Pero nosotros tenemos una mayor visión como casa de Dios santos para decir, no, es que hoy Dios está haciendo casas santas. Burkines, ahí estamos, somos samaritanos en medio de los poderes económicos y los poderes religiosos. ¿Qué es la iglesia hoy? Un pueblo, un remanente en medio de los poderes religiosos y los poderes políticos y económicos. pensando que nosotros no somos nadie. Y dice Dios, uy, hijitos, esperen, esperen. Mientras ustedes sigan siendo dotanes, burquines y gente de Dios, se mantengan en santidad, no se preocupen que les voy a mandar a muchos a ser limpios. Y ustedes van a tener una palabra de autoridad como Eliseo. Cuando abran la boca, abrirás el cielo. Y cuando cierres la boca, se cerrará el cielo. Y cuando tú proclames salud, yo voy a respaldarte. Y cuando no lo proclame, yo voy a cerrar. A veces tú no te das cuenta de la autoridad que Dios ha puesto en tu boca, aún incluso cuando eres capaz de bendecir o maldecir algo. Y bueno, tanto, tanto, ¿verdad? Tantas cosas en este tiempo que estamos aprendiendo. ¿Cuántas piececitas se van encajando para que podamos entender qué Dios está haciendo? Y voy a decirte algo que dije hace mucho tiempo, hace por lo menos 2 meses, que nadie se atribuya la gloria de lo que ha pasado pensando que ya ellos lo profetizaron. Perdóneme, nadie lo profetizamos. Pudimos decir alguna cosa, pudimos expresar algo, pero nadie tuvo la capacidad de discernir este tiempo sorprendente que llegó, que irrumpió. Ahora es que empezamos a decir, ay Señor, ahora me di cuenta de estas cosas. En parte conocíamos y en parte profetizamos, más ahora vamos a llegar a tener una mayor plenitud. Ora conmigo un momento, por favor, porque tenemos que seguir orando que Dios pare la peste y que Dios detenga y que en medio de que todavía la peste sigue, sigas limpiando. No solo sanando, limpiando. ¿De qué sirve ser sano si luego no quieres ser limpio? ¿De qué sirve ser sano si sigues tu camino y preferir ser limpio para darte la vuelta y decir voy a seguir a Dios? ¿De qué sirve haber sido sanado por Dios y luego no le sigues? Así tenemos muchas personas y muchas vidas que han querido que Dios los sanase, pero no han querido que Dios los salvase. Y ahora, Señor, tú nos vas a llevar a los que quieren ser salvos. Y tú hiciste una reprimenda muy grande aquí al que quiso ser limpio. Y dijiste, ¿dónde están los otros? Y él dijo, pues no han venido. Señor, así es, no han querido venir. Pero nosotros no vamos a dejar de hablar al que sí ha venido. Y le vamos a instruir y le vamos a cambiar las prendas y le vamos a llevar a Jerusalén donde se va a encontrar contigo y donde va a participar en esa comunión y en esa cena. Ese día, ese hombre agradecido participó. Y yo no sé si estuvo o no allí, pero lo tengo un convencimiento. Es que ese día, el día que él estuvo ahí, pudo empezar a participar de cosas eternas que antes como samaritano no tenía. No tenía el manto religioso, no sería del pueblo hebreo, pero fue del pueblo de Dios. Gracias por salvar. No te olvides. Salvación. Proclama, habla salvación. Pueblo amados del cielo, contento, feliz de compartir este día esta palabra con todos vosotros. Dios os bendiga de todo corazón.